La grabación, aunque me dé error, ya. Ah, una cosa, ¿vale? Esto es una tontería que he comprobado en las grabaciones, ¿vale? En la sección de avisos. Si cuando me da error, me suele dar error, que suena una campanita infernal de la que me quiero librar. Cuando me suele dar error, se acaba subiendo una copia de como unas 2 horas de duración de la grabación. Si la ven, escuchen solo la primera hora, ¿vale? No tengo que, creo que no tengo que avisar de eso. Aunque si se quieren comer la clase 2 veces, pues por mí, no sé. Fenomenal, ¿vale? A ver, una cuestión. Ya está subida porque tuve problemas esta semana con la grabación de la tutoría, precisamente por eso. Está subida ya, se los puse en el foro esta tarde, la grabación de la semana pasada, por si la quieren repasar. En algún punto, voy a quitar aquí el micrófono para que no se me acople. Vale, esperen un momentito. Este es el. Aquí. Ok. Ahora bien. Venga, ahora sí. Es que ya tengo esto de doble ordenador. Yo aquí parezco un hacker informático. Vale, hoy no les quiero asustar. De entrada. Esperamos a que se vaya conectando. Bueno, no sé si. Pero las últimas sesiones van a ser moviditas, sobre todo esta. Aquí entramos. Yo sí que les advierto o les explico que entramos en un terreno que a mí me encanta explicar. Básicamente me voy a especializar ahí, que es en poesía. Pero sí que les traigo para hoy, pues, como una parte introductoria de glosario. ¿Vale? De glosario. No me voy a parar a explicar excesivamente todo el glosario, porque por experiencia veo que si les saturo con explicaciones teóricas de términos que veremos hoy, poéticos, les puede entrar hasta el vértigo, ¿vale? Entonces, vamos a ir un poquito con cuidado. Lo que quiero ver es desde dónde partimos. Bueno, ¿okay? Comparto aquí pantalla. Si en los foros, por cierto, este es el foro de la semana pasada. O sea, el mensaje de la semana pasada se pueden descargar. Yo los voy subiendo semanalmente con antelación, bastante antelación, los temas que veremos. Aquí se pueden descargar el PowerPoint por si quieren hacer anotaciones en él. Aquí voy compartiendo pantalla. Y veremos un poquito poesía isabelina. Empezamos. Esta es quizás la chicha de la cuestión. Me gustaría empezar con una palabra, con una pregunta que es ¿qué conocen ustedes como, bueno, ni siquiera poesía isabelina? ¿Qué suelen, primera pregunta, ¿suelen ser lectores de poesía? ¿Son lectores de poesía? ¿Están familiarizados? ¿Poesía en inglés, José Miguel? ¿O inglesa? ¿Inglesa o anglófona? Que no es lo mismo, cuidado. ¿Han tenido? Vale, española. Ambas, vale. ¿Me pueden dar algún autor de cabecera, autora? Que les guste. Whitman, vale. Si Whitman es americano, ya vemos, aunque metió un poquito ahí de. Sobre todo, quizás, la entrada fue del Free Verse. El Dylan Thomas ya lo están viendo en. A ver si no me equivoco, mundos anglófonos. Vale, Rumi también es interesante, aunque entra ahí aparte de otra tradición. Dylan Thomas lo están viendo en un mundo anglófono, ¿no? Antonio Colinas sí que no lo conozco. No lo conozco. Vale, mundos anglófonos. Es interesante, por ejemplo, José Miguel, los dos que mencionas, Whitman y Dylan Thomas. Vemos que son dos tradiciones distintas. Whitman es. Entra más a. Ah, vale, en comentarios. Sí, ya decía yo, porque yo lo estudié también. Seguro que están viendo el de Refusal to Mourn, The Death of a Child. Seguro, exactamente ese, ¿no? Que ese, quizás es un poema que sirve para espantar, y de la manera en la que nos enseñan suele espantar a los alumnos de la poesía en sí, ¿no? Depende mucho de cómo se enseñe esto de la poesía. Uno se va sumando un poquito al redil de los que nos contamos como apasionados de la poesía, o se suele salir corriendo despavorido. Así que vamos a ver si yo no los hago detestar esto, ¿vale? Pero sí que tengo que hacer una pequeña introducción. Aquí yo quizás en esta es el PowerPoint en el que más creativo me puse. Part 1, normally it is better than the sequel, except for The Godfather, which is, I think, Godfather Part 2 is better than the first one. Vamos al origen. Ah, César Brandon. Pues eso, el Brandon es. Yo voy a omitir esa opinión porque podemos estar hablando toda la hora. No porque sea mala, sino porque es un debate que me está interesando. Ahora, precisamente, antes de entrar a las... Sí, sé quién es. Antes de entrar a las 8 estaba en un seminario del que se estaba hablando, en el que se estaba hablando de eso, sobre el tema del spoken word, esto que está tan spoken word poetry, que está tan de moda ahora, que es poesía oral de toda la vida. Ya vimos que no es nada nuevo, que se hacía en la poesía épica anglosajona, que es la poesía oral, de transmisión oral. Entonces, hay un debate muy grande sobre el rechazo o no rechazo a los spoken word poets y sobre todo a los nuevos poetas estos que están saliendo. A mí me parece que como spoken word, el César Brandon es de lo mejor que he visto aquí en España. Pero ¿qué pasa? Que ahí hay una cierta banalización de la poesía, sobre todo por gran parte del sector editorial, que ya no te sabes distinguir qué es poesía y quién no. Podríamos entrar en un debate y estar hablando ahora. Si quieren, algún día ya cercanos a Navidad nos ponemos a hablar de eso. Apúntalo, Sebastián, para entonces, ¿vale? A ver, entramos aquí en materia. Sí, bueno, si quieren venir por mí, el día 22 es la última tutoría. Luego nos echamos unas cañas aquí a las 10, ¿vale? Aunque es un poco pedante esto de salir y hablar, ponernos a hablar de poesía, pero bueno, es interesante, algo así. A ver, la poesía isabelina, el origen es el Miscellany de Richard Tottel, publicado en 1557, digamos, es lo que hoy se conoce como una antología. En esa antología había muchos autores anónimos que luego se fueron, han sido objetos como de investigación, ¿no? De a quién dentro de esta antología de poemas. Esta recopilación, ¿a quién pertenecen estos poemas? ¿A quién pertenecen tantos otros? Ya que son anónimos. Muchos eran atribuidos, pues ya veremos, a los autores, al Earl of Surrey, Henry Howard, o Spencer, creo que alguno Philip Sidney, los autores isabelinos de esta época. No se sabe todavía si es cierta, ya lo verán leen el libro de texto, pero sí que sirvió la publicación del Tottel's Miscellany para reivindicar la producción inglesa. Con esto, con ciertas salvedades, porque la producción inglesa empezó muy contaminada por la producción de poesía que venía del continente, sobre todo de Italia. Ahora veremos por qué. ¿Vale? Pero sí que se reivindicó la poesía en inglés con mucha influencia de las formas del continente, sobre todo de Italia. Ahora veremos específicamente un referente dentro de esta diapositiva que fue el responsable de, digamos, de modular la producción poética en las islas británicas en esta época. Aquí hay que entender primero, cuidado con la referencia que se hace del Renacimiento inglés, ¿vale? El Renacimiento, vean que es como ciertamente un poco anacrónico. El Renacimiento inglés sucede bastante después del italiano. Quizás por métodos de comunicación entre el continente y las islas británicas en la época. Lo que antes, Renacimiento italiano desde el siglo XIV, aquí llega a entrar a mediados, la segunda mitad del siglo XVI. En Inglaterra, sobre todo florece el Renacimiento inglés dentro de del reinado de Isabel I, Elizabeth the First, por eso recibe el nombre de poesía isabelina. Esta poesía del Renacimiento italiano influye en la poesía del Renacimiento inglés, aunque sean en dos tiempos distintos, sobre todo por la influencia de los modelos clásicos. De entre estos modelos clásicos, Dante y Petrarca son los más destacados, ¿no? Aquí se ve dentro de los detalles de esta influencia que está plagado de referencias mitológicas clásicas, tanto de mitología romana como mitología griega, y en los temas. El Love Transcending Physicality, ahora veremos cómo. Y la veneración, que es una característica que se solapa con los romances, con la tradición de romances, que es la veneración de una dama, esto del amor cortés. Si ven en los romances medievales, siempre hay un tema o un hilo conductor que es esta veneración a una dama inalcanzable que está, y sobre todo el tipo Romeo y Julieta, escena del balcón, esto de dama inalcanzable, y yo vivo en la agonía de no poder nunca alcanzar mi propósito, además. Este quizás es el punto que se solapa con el romance medieval y que se explora quizás con más incidencia en la poesía isabelina. El amor que trasciende la fisicalidad, pues no solo la fisicalidad en el sentido carnal, sexual, sino la idea de el poema, la poesía como vehículo para expresar una inmortalidad, ¿no? Esta fisicalidad, perdón, conecta con esto del tiempo como una fuerza destructiva. Vale, hay dos clichés aquí, la idea del carpe diem y el de boring time. Ahora pregunto por los dos, pero el tema es que el poema sirve como, digamos, una producción o una manera de inmortalizar el amor o de inmortalizar el retrato de la amada. Eso es una convención, un tropo que se ve muy frecuente en la poesía isabelina. Me paro aquí para explicarles primero, no preguntarles primero por esta idea. El carpe diem, traducción. Cuidado porque sí, es un cliché, ya se ha convertido en un cliché, pero dependiendo de la traducción, hay traducciones bastante variadas de lo que significa carpe diem. Vive el momento, no dejar nada para mañana. Todo un poco cabe. El memento mori es un poquito, bueno, está conectado, pero es una noción distinta. Es recordar que nos vamos a morir, ¿no? Carpe diem. Carpe diem, cuidado que se puede disfrutar, y aquí yo no soy amante. ¿Ustedes creen en los sinónimos puros? ¿Creen que hay palabras que son enteramente sinónimas que otras? Sinónimos puros. Porque cuidado con cómo el verbo se use. Es decir, que si creen que una palabra puede ser enteramente igual a otra, que hay sinónimos, si hay sinónimos, que palabras que pueden ser exactamente sinónimas a otras. Es una pregunta que a mí me interesa muchísimo. Yo creo que no. Siento rebatirte eso, Sebastián. Porque, por ejemplo, si yo traduzco carpe diem en lugar de vive el momento por disfruta el momento, ¿es lo mismo que disfrutar? Ah, ya solo el hecho de que la etimología y el uso de cada verbo sea distinto, le quita el matiz o la posibilidad de que existan sinónimos puros. Y eso es otra cosa que podríamos discutir con las cervezas el último día, ¿vale? Y me curro ejemplos para ese momento. Este tropo también está muy presente, el tiempo como fuerza destructiva. Hay una idea de como 50-50 entre el carpe diem, disfruta el momento, ¿no? Aprovecha el momento. Hay millones de maneras de traducir el carpe diem. Y el devouring time, sí, aprovecha el momento porque el tiempo nos devora, nos deteriora. Nos viene a recordar que todos envejecemos, todos morimos. Y la poesía es la manera de inmortalizar nuestra juventud, nuestra belleza, dejarla fosilizada y congelada en un tiempo específico. Ya verán, dentro de todos los ejemplos que hay dentro de del PowerPoint, hay un ejemplo, creo que dos de los sonetos que les he puesto, que son perfectos para explicar el punto del Devouring Time y del Carpe Diem en ese momento. Estos son los tropos más frecuentes de entrada, ¿vale? Ahora vamos a ver distintas realizaciones, los modos, ¿vale? Aquí me entro yo a recomendarles y utilizo esto de pizarra. Sé que ya les dije la semana pasada que desde el equipo docente me dicen, oye, no te salgas del guión, no recomiendes nada fuera de la guía, fuera de... Pero lo siento, pero esta vez tengo que hacerlo. Este verano estuve leyendo con esto de recopilar para la tesis. Hay un libro que me fascinó, me enamoró, que es The Making of a Poem. Es una antología by Evan Boland, que es una poeta irlandesa, Mark Strand. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque me parece una guía muy, muy didáctica, de cómo entender la poesía. Les explican géneros poéticos, imágenes, recursos estilísticos, y de una manera bastante didáctica, bastante pedagógica. Vamos, en las antípodas de lo que hace muchas veces el libro de texto. Por ejemplo, les explica géneros distintos. Esto, ¿no? Pastoral. ¿Qué es un poema pastoral? Con ejemplos de poemas pastorales. Técnicas frecuentes de los poemas pastorales. La balada, ¿no? ¿Qué es un poema? ¿Qué es una balada? ¿Qué recursos formales diferencian las baladas de otros géneros poéticos, como ejemplos de baladas? Entonces, esa es una primera recomendación que les hago. La segunda recomendación, me olvidé de ponerla aquí, perdón por el bucle. Ya está otra vez funcionando bien, porque al parecer el dueño o el director de la página Poetry Foundation, se las recomiendo muchísimo, sobre todo, tienen una sección de glosario, que no sé, déjenme ver si se puede acceder desde aquí. Glosario de términos, mira, aquí. Ah, no, no, esto es un poema, perdón. Una sección de glosario de términos, que debería haberla abierto antes, a mí me gusta tener esto... que está bastante interesante, sobre todo para resolver dudas, ¿vale? Resolver dudas de sobre recursos estilísticos y demás asuntos de poesía, ¿vale? Entonces, con estas dos partimos. El pastoral, estos cuatro modos, ¿no? Cuatro modos mayoritarios de poesía en la época Isabel. Vale, el enlace lo paso por aquí. Déjenme ver si puedo abrir el glosario. Lo pongo aquí. Aquí, muy bien. Y les paso ya directamente el glosario. Venga, aquí aparece todo. Accentual verse, accentual syllabic verse. Todo lo que quieran buscar, lo ven aquí y es de bastante ayuda, ¿vale? Por si quieren el glosario, pero si no, pues pueden ir directamente a la página de inicio. A mí me parece que es una página bastante didáctica para empezar con esto de... Aquí se las paso, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, les puse aquí, de nada, a ustedes... Algunas ilustraciones, ¿no? El pastoral, primer modo, digamos un género de que se retrata las bondades del mundo rural. Aunque esto no sea de la época, es un cuadro de John Constable, que sé que no es isabelino, pero ayuda a explicar lo pastoral, ¿no? Lo pastoral en pintura británica, estalló bastante más tarde, con Constable y Turner, sobre todo. Constable más que Turner, lo pastoral. Digamos, hay una cierta profusión de elementos bucólicos, esto que se dice, ¿no? Del campo. En retratar las bondades del campo. Generalmente de una manera idealizada. En un mundo idealizado, por pastores. Quizás es, sí, se podría decir, José Miguel, que es un precursor o un precedente del romanticismo, aunque sin los elementos formales del romanticismo. Hay que pensar que sobre todo el romanticismo supone una ruptura. Ajá. Con Keats, por ejemplo, se ve la idea de esa ruptura de la que te hablo. El romanticismo introduce una ruptura formal con todo lo anterior. Mientras que aquí ya verán que se tiene mucha, mucha incidencia en la forma determinada, el soneto tiene que tener esta forma, esta rima, este número de sílabas. El romanticismo rompe con todo eso, sobre todo Wordsworth y Coleridge, aparte de Keats, que es un genius, un genio total. Wordsworth y Coleridge son los primeros que dicen, hey, estas son las formas, vamos a empezar a romper con todo esto y rompemos el formalismo para darle más importancia al contenido que a la forma, ¿no? El pastoral es un precedente, quizás. Aunque tienes que tener cuidado si esta afirmación la pones en cualquier trabajo, ¿vale? Sí que yo creo que es un cierto precedente. La diferencia es que aquí suelen tener bastante incidencia y siempre hay algún pastor o alguna pastora protagonizándose casi siempre. Si no, suelen haber bastante presencia de elementos bucólicos. Luego está la sátira, que ridiculiza actitudes sociales o personajes incluso. Los sonetos, que ahora veremos, es quizás el género más explorado, y las secuencias de sonetos. El ejemplo, veremos el ejemplo más claro en Astro Filancela, o en aquí, no sé qué más secuencias de sonetos hay aquí. Astro Filancela y otra es The Fairy Queen, de Spencer. Y luego, subgéneros dentro de la lírica. ¿Me saben decir, por ejemplo, qué entienden ustedes como un himno? ¿Y qué entienden como lírica? Ajá, exactamente. Todos tienen una base de canción, Mary. Todos tienen una base de canción. La diferencia es a qué se alude cada canción. El himno, sí, es una canción religiosa. Todo esto de lírica son poesías hechas como para ser cantadas, ¿vale? El himno es una canción hecha para ser cantada, pero con motivos religiosos. La Eclog es un pastoral, pero en lugar de motivos bucólicos, son motivos urbanos, políticos o sociales, ¿vale? La Oda, que no, la Oda, las 9:30, perdón por el chiste malo, que a veces tengo que soltarlos para que... la Oda es un poema lírico que celebra generalmente una persona, una cosa o una idea, ¿vale? Es un género que se explora bastante en el siglo XIX también, post-romántico. Hay algunos ejemplos que a mí me encantan de odas. Keats, por ejemplo, tiene Ode to a Nightingale, a un ruiseñor, que es maravillosa. Y está en ese punto de romanticismo y celebra, ¿ves? La Ode to a Nightingale celebra a un ruiseñor, ¿no? Ode to O'Shaughnessy también, que celebra a los poetas, los artistas, a los cantantes, a cualquier tipo. Siempre se celebra algo, ¿no? Se vanagloria o se venera algo en cuestión dentro de una oda. Dicho todo esto, hay más predominancia de dos tipos aquí de... Le voy a poner esto aquí. Ay, no, le di el botón incorrecto. Dos tipos, ¿ok? Las canciones es poetry meant to be sung. No hay que olvidar que el origen de la poesía no es otro que ese. Cuando se dice, se canta las musas, ¿qué genera la musa? Música. Viene de ahí. No es más que ese, el origen de la poesía. Hecho para ser cantado. En este caso, pues generalmente se hacía en casa, perdón, en casa o en las tabernas, en los pubs. Si ven muchas, hay muchas obras, sobre todo de. Me viene a la mente siempre de Lord of the Rings, Señor de los Anillos, o incluso otras obras de principios del siglo XX que quieren recuperar esa tradición poética de canciones, ¿no? Se compone un poema hecho para cantarse, ¿no? Un poquito esa idea, ¿no? La diferencia formal que tienen las canciones o esta lírica es que los versos son bastante cortos y se presta mucha atención al ritmo que tiene el verso, para que sea más fácil transformarlo en una melodía y una armonía. Luego hay subtipos dentro de la lírica que son los madrigals, que son poemas de amor, o las baladas, que son. La balada es una idea de entender un poema largo y narrativo, que cuenta toda una historia. Un ejemplo que no es isabelino de una balada es Lady of Shalott de Tennyson, que es un poema larguísimo, larguísimo, que cuenta una historia de la Lady de Shalott, ¿no? O, por ejemplo, cuando Coleridge con las Lyrical Ballads. ¿Eh? Espero que me equivoco aquí. Let me look. No quiero fastidiarla. De Wordsworth, perdón. Ay, Dios, que me mata mi director. Las Lyrical Ballads de Wordsworth. Una de las más famosas, que es Kubla Khan, hace toda la historia de Kubla Khan dentro de un poema larguísimo. Esa es la idea de lo que es un ballad, ¿ok? Para un momento aquí. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? ¿No les está estallando el cerebro? ¿Me estoy explicando bien? Vale. Vamos al género. Vale. Al género más presente, digamos. El más importante dentro de la tradición isabelina. El soneto, ¿vale? El punto en común que tienen todos los tipos de soneto que puedan llegar a ver es que es un poema de 14 versos. Always. Y que explora estados emocionales contradictorios. Ese es el hilo conductor que tienen todos los tipos de sonetos que puedan ver. Ya veremos diferencia entre esto, que es la convención, o el soneto petrarcano, soneto italiano, y el soneto inglés, ¿vale? La única diferencia que hay es dentro del patrón formal. Me paro a explicar ahora cada ejemplo. Simplemente. Los temas predominantes en los sonetos isabelinos son la belleza de la dama, su poder sobre el poeta, esto que hablamos, su crueldad hacia él, su insomnio, el insomnio del poeta, el fuego de su amor y el hielo de su castidad. Esta idea de siempre la mujer como algo inalcanzable. Si ven la ilustración, que aquí yo me puse esto, está falsa el título, pero yo me. No solo amor, sí, es un amor obsesivo. Sobre todo parece, sí, ahí das con la clave, José Miguel. Es como que siempre me imagino, y de hecho una vez me acuerdo de reírme bastante en clase con mi profesor de poesía, que ahora es mi director de tesis, porque yo les dije, digo, parece ser que el poeta, me imagino la situación ficticia en la que la dama acaba diciéndole, pues sí, mira, eres tan pesado que te digo que sí. Y yo me imagino al poeta diciendo, ah, pues, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? No sé si me explico, ¿no? ¿Qué hago ahora que me dijiste que sí? Parece que disfrutan siendo rechazados. Es una cierta. Por eso digo lo del el estado emocional contradictorio. Siempre se retrata esa idea del rechazo, del desamor, del mal de amor, como comentas tú, José Miguel. Porque parece que eso es lo que le da el sustento al poema. Le da digamos, la esencia. Porque si no, sin eso, sin ese rechazo, el dolor de la ausencia, pues no tiene, digamos, incidencia en lo que pueda salir a la producción poética. Aquí, quizás entre todos estos temas, más que a quién se dirigen, esto, la eternidad y originalidad de los poemas. lo que decíamos antes de yo sé que en este poema una vez te escriba, tú vas a ser eterna, porque este poema no sobrevivirá a ti y a mí. Esa es la idea que se hace siempre con... Es un tropo bastante, bastante asociado al soneto isabelino por la convención del Carpe Diem y del Devouring Time, eso de lo que hablábamos antes, ¿vale? La convención de italiana se introduce en Inglaterra por Thomas Wyatt y D.L. of Surrey al finales del siglo XVI, y ahora veremos este punto que no es, solo tiene una diferencia formal. Aquí les introduzco la forma italiana y la forma inglesa. Esto que están viendo aquí, miren el poema que tienen de ejemplo. ¿A cuál de estas dos formas corresponde? Teniendo en cuenta esto de aquí de al lado. Soneto inglés, ¿vale? Vemos English form. Voy a empezar a preguntarles por palabritas. A ver si no se asustan. Estas palabritas. Ya empezamos con ciertos tecnicismos. Esto es un cuarteto y esto es un pareado, ¿vale? Octave, pues, es la conjunción de dos cuartetos y un sexteto. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ven dos cuartetos, dos grupos de cuatro versos, con una pausa, otros cuatro versos, otra pausa, y aquí otros cuatro versos. Entonces aquí tenemos tres cuartetos y un pareado final. ¿Vale? Lo que permite agrupar los cuartetos y el pareado en este caso es la rima. ¿Ves? Que aquí la rima es A-B-A-B, para no asustarles, para que vean la... ¿Ves? Shame, complain, last and trust, straight, bait, hat, mat. La rima aquí es evidente y es consonante, ¿no? Entonces, la forma inglesa que se reivindicó era esto, tres cuartetos, un pareado final y rima A-B-A-B, es decir, esto tiene una rima que es distinta a la de este, distinta a la de este. Y el pareado final, rima los dos. Knows well this hell. ¿Okay? Lo italiano iba al revés. En lugar de estos tres, habían dos cuartetos que rimaban A-B-B-A, A-B-B-A, es decir, la rima que iniciaba el primer verso se mantenía en el primero del segundo cuarteto, ¿vale? La diferencia es el sexteto, que se ponen tres versos, C-D-E y otro C-D-E. Debería haber puesto un ejemplo de soneto italiano. ¿Entendemos bien la diferencia un poquito? ¿Les marea tanto tecnicismo? El formalismo es una de esas cosas que suele espantar a los alumnos, pero creo que tienen... Vale. De todas maneras, ahora miramos ejemplos de cada uno de los tipos de sonetos, ¿vale? Lo que siempre tienen en común estos dos tipos de soneto son esto de la volta, la estructura. Se argumenta aquí, se suele argumentar, y en un punto del final, la volta o la resolución es un punto de giro. Propio como una historia. Yo aquí la introducción, nudo, y la volta, el desenlace. Ese es el concepto de volta. Ahora, a ver si aquí, mira, por ejemplo, les pongo un ejemplo de, a ver que me cojo mis annotations, que esto lo tengo yo en una libretita y soy un poquito anacrónico. Sí tengo lo de los conceptos aquí, efectivamente, ¿vale? Esto es un soneto, para que vean, el anterior es inglés, ¿vale? Una forma inglés, the English form. Tienen los tres cuartetos y el pareado final. Este que ven aquí es italiano. Fíjense simplemente en la rima. ¿Pueden buscarme el patrón de rima de esto? Les dejo un tiempo y me lo ponen por el chat. Ajá, pues A, B, B, A, C, D, E, C, D, E. ¿Por qué eso? A ver, Mary, vamos a respirar. Vamos a respirar y Sebastián. Eso de A, B, B, A, C, D, E y C, D, E, vamos a ver por qué, ¿vale? Aquí tengo un primer sonido que es dan, ¿no? Pues como es el primer sonido, le pongo la A, ¿vale? Aquí tengo otro sonido que es ice. Segundo sonido, B. Al final del tercer verso, arise, se repite el sonido B. No hay un sonido C, no hay uno distinto. Le pongo el B. Al final del cuarto verso se repite este, done on. Le pongo el sonido A. Al final del quinto verso se repite el sonido de A. De aquí y aquí. Este wise rima con ice y con arise. Luego no pongo un sonido C. Vuelvo a hacer B. Device rima con wise, arise y ice. Vuelvo a hacer el B. Vocation rima con prison, on, aunque esto se puede debatir. Y con done, ¿ok? Ah, ¿ven? Hasta aquí tenemos. Los dos quatrains, ¿ok? Los dos cuartetos. ¿Entienden? Entonces, ahora este plane no coincide con ninguno de los anteriores. Ni con Dan, ni con Ice. Entonces, es uno nuevo, el C. Este health. Eso es lo debatible, eso es lo debatible. Eso depende de cómo se pronuncie y cómo se entone. Sobre todo en la época, sí rimaba. Conforme va pasando el tiempo, la fonética cambia y demás, pues se puede debatir. Se puede debatir también el tema de la rima asonante y consonante. ¿Cuándo es asonante? ¿Cuándo es con... Pero no vamos a entrar ahí, ¿vale? Esto simplemente es para que lo entiendan, ¿ok? Aquí el health no rima con ninguno de los anteriores, es el de. Myself tampoco va con ninguno de los anteriores, ni con el A, ni con el B, ni con el C, ni con el D, pues es el E. Pain rima aquí con plain. Y eso sí que está claro que rima bien, ¿no? C. Death con health. D. Y self con strife. Aquí sí que es discutible también. El E. Este soneto pasaría a ser italiano. ¿Ok? Que también se conoce como Petrarcan. ¿Vale? Porque el primero, digamos, en introducirlo en Inglaterra fue Petrarca. O se adaptó el modelo de Petrarca. ¿Entendido esto bien? No quieren. Vale, bien. Esta era la parte más compleja, ¿vale? Piensen que este PowerPoint ya lo tienen, lo pueden investigar, lo pueden explorar, lo pueden. Sí que les recomiendo la actividad extraña de viendo lo que explico en esta clase, a lo mejor para la. Tienen 2 semanas de tiempo por el acueducto que nos pilla de por medio. Pueden cogerlos, el mismo PowerPoint y analizar los poemas. Eso es lo que me conformo yo de hacer, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista del contenido, y ahora entramos en ese debate. ¿Vale? Lo tienen ya, ¿vale? Aquí entramos en la secuencia de sonetos para entender la diferencia con el soneto. ¿Vale? Esto es un soneto aislado. Aquí se acababa, eran 14 versos, se acababa. Las secuencias de sonetos es una encadenación, un encadenamiento de sonetos, dando pie a una narración, ¿no? El Astrofilistela cuenta, es pues un libro, una recopilación poética que cuenta la historia de Astrofilistela en un encadenamiento de diferentes sonetos, siempre en 14 versos. Episodio 1, 14 versos. Episodio 2, 14 versos, ¿vale? Es el origen de esto de la poetic persona o digamos, el personaje que habita dentro de un poema. Los personajes que protagonizan esta secuencia de sonetos son Astrofilistela, que son esto que llamo aquí nombres parlantes. Astrofil, ¿qué puede, a qué puede, cómo se puede traducir el nombre de Astrofil etimológicamente? A ver si están un poquito avispados. Si no, no se preocupen, ¿vale? Si no lo saben. ¿Fil de dónde viene? Fil de filo. Fil de filo, José Miguel. Filo es. Esto es para que vean esta tontería de los nombres parlantes y para lo que entiendan este tercer punto. Porque aquí se entiende no solo este tercer punto, sino el tema este del que hablábamos aquí. Toda esta sucesión de temas. Para que lo anclen en un referente. Efectivamente, Astrofil, Phil es amigo, filo. Filólogo, amigo de la palabra. Filósofo, amigo de la sabiduría. Filo, amigo de las estrellas. Estela, la estrella en sí. Luego, si tengo una persona que es amigo de las estrellas, plano terrenal, y mi amada es Estela, una estrella, asumo en esa relación que yo, que soy amigo de las estrellas, nunca voy a poder alcanzar las estrellas por muy amigo de ellas que sea. Esta idea de el amante y su musa. Y la musa, aquí, quizás esta noción de Estela, la estrella, introduce esa idea de la musa como algo inalcanzable. ¿Vale? Eso, siempre está ahí, siempre va a estar inalcanzable. Por mucho que yo camine hacia ella, ella se va a alejar. Esta es la idea que quizás les puede ayudar a entender la convención. Yo aquí voy a saltar el análisis de cualquier tipo de poema. Lo voy a dejar para la próxima clase. De aquí voy a seleccionar. Les hice una selección de los más importantes o los más interesantes de los de Shakespeare. Créanme, en la segunda parte escogí los más clichés. De todos los sonetos, los dos más clichés. Los dos que siempre, siempre, en cualquier antología, siempre, siempre. O en cualquier crítica hacia Shakespeare, cualquier paper, siempre se mencionan estos sonetos. Son los más famosos. Voy a saltar y voy a hacer esta pequeña actividad. Aquí tienen primera diapositiva. Son 11 términos. Les pido simplemente de los 11 que me digan cuántos conocen. Si no conocen todos, no se preocupen. Yo les voy a señalar de aquí los que por lo pronto no son importantes para aprobar esta asignatura. Vale, 6, Sebastián. Si quieres me puedes poner debajo los cuáles son esos 6. ¿Cuántos de esos? Metáfora, metonimia, paralelismo, paradoja, oxímoro, hipérbole. Metáfora, hipérbole, paralelismo y símil. Cuidado. Vale, de aquí. Oxímoron. Metáfora. Antítesis. Símil. Hipérbole. Amplificación. Amplificación de esta. No, es asíndeton y polisíndeton. Hipérbaton, es otra cosa. Paralelismo. Paradoja. Y quiasmo. No, aquí solo, José Miguel, yo solo seleccioné algunos. Créanme que recursos retóricos en poesía hay para aburrir. De hecho, una de las actividades que les iba a poner era que usen lo que les enseñé esto yo creo que de manera, digamos, básica, por ponerle uno de los más que les suenen a chino o los más difíciles para ustedes, de manera básica. Ah, es que lo escribí mal. Ah, no. Por ejemplo, vamos a poner uno que no falle. Metonimy. Cuidado con este, ¿vale? Porque hay. Miren los resultados que ponen. Estos dos se suelen confundir. ¿Ok? Una de las actividades que les iba a poner es que se vayan haciendo un glosario de términos poéticos ayudados de una página como esta, por ejemplo. El otro material que les. O cualquier diccionario de figuras retóricas. ¿Vale? Ah, ay, que me pierdo. Vale, aquí. De aquí les señalo primero. Los que son menos importantes de aquí, el quiasmo, quizás, que es uno de forma. Esto también es de forma. Y esto también es de forma. Y ahora les explico. ¿A qué creen que me refiero como forma poética y contenido poético? Esa es la pregunta que les haría. Porque esa tontería de pregunta es el debate que más. Digamos, el debate que más se ha prolongado a lo largo de la historia de la poesía. El debate entre forma y contenido. Y aquí, incluso, Sebastián, voy a recuperar esa pregunta que me hiciste al principio de la clase. Porque para que veas si sigue teniéndose incidencia ese debate o no. ¿Qué entienden ustedes como forma y como contenido? Aunque parezca una pregunta obvia. Contenido, continente, pues puede ser estar por ahí. Contenido es lo que cuenta, ¿sí? Y forma podría ser cómo lo cuenta. Vale. Bueno, esa es una básica. En el contenido también está cierto componente del cómo se cuenta. ¿Vale? Entendemos dentro del contenido pues las metáforas. ¿No? ¿Qué imágenes usa? ¿Qué recursos usa? Estas de aquí, el asíndeton y el polisíndeton, el hipérbaton, por ejemplo, es bastante interesante. Les pongo aquí. Que suelen poner bastantes ejemplos de hipérbatos, ¿vale? Para que entiendan por qué es una cuestión de forma esto. Ah, gracias por fastidiarme. Bueno, aquí les busco en el Google, por ejemplo. Hipérbatos. Ver si les trae. A figure of speech in which the normal order of words is reversed. ¿No? Y en lugar de poner, les pone un ejemplo un poco tosco, ¿no? I love cheese. Ustedes pueden poner, It's cheese what I love. It's cheese I love. Cambian el orden sintáctico. Ven que es una cuestión de forma. Cambian el orden sintáctico. Y aquí les da más importancia, ese cambio de orden le da más importancia al chis que al amor. ¿Vale? Les hago una pregunta. ¿Vale? Primero voy a unirlo con esto de que me preguntaba Sebastián al principio de la clase. Tiene que ver eso, tiene que ver un poquito. Lo que me preguntaba esa discusión o ese debate que se tiene con figuras como la de César Brantón es que muchos críticos consideran que en ese tipo de poetas es mucho más importante el contenido que la forma, y que el contenido suele estar así como un poquito flojo. Porque, digamos, en esta proliferación que hay de poemas de poetas de editorial, estos que van a Agapea y se encuentran una estantería de poesía, de Freds y estas cosas, y Marwan y toda esta gente de hoy en día, se suele, o suelen decir muchos críticos que sí, que el contenido es siempre el mismo, siempre sobre amor, etc., pero que la forma no está. La forma no está bien cuidada, no está bien pulida. ¿No? Dentro de ese debate, la pregunta que les haría yo es, ¿creen que en una poesía cualquier manera de expresarse es posible? Si creen que, sobre todo, quizás reformularía la pregunta. ¿Están las palabras de un poema puestas al azar? Es decir, yo puedo buscar expresar cualquier cosa de una manera que no solo por la rima, Mary. A ver, la rima es un factor importante, ¿vale? Un poema puede ser bueno y no tener rima ninguno, ninguna. Los sonetos sí tenían bastante rima, pero lo que mencionaba José Miguel, el romanticismo, la mayoría de poemas no tenían rima en absoluto y eran bastante buenos. Sí, que la rima le da una musicalidad, pero no. La cuestión es que los poemas, cuando un poema, a mí tenía un profesor que me lo explicaba siempre como un puzzle, ¿no? Y en un puzzle ninguna pieza está puesta al azar. Lo mismo es en un poema. En un poema con, digamos, cierto empaque, ninguna palabra está puesta al azar. Todo tiene un significado, todo tiene un sentido. Les pongo un ejemplo de esto, ¿vale? Los pájaros. ¿Qué simbolizan los pájaros? ¿No? El mar. ¿Qué suele simbolizar el mar? Las olas, los colores, las flores. Cada palabra que se puede analizar en un poema, por ejemplo, el color verde simboliza esperanza, etc. ¿No? El valor simbólico de las palabras que se están escogiendo expresan o refuerzan lo que el poeta quiere expresar. Teniendo todo esto en cuenta, les estoy plantando la semillita de cómo analizar un poema. Mi manera, mi sugerencia, pues empezar por, aparte de esto que les pongo aquí, primero, lo más básico es palabras que no conozcan, ¿vale? Para entender un poquito el contenido del poema. Y luego aquí buscar símbolos, imágenes, recursos retóricos como este, ¿vale? Que puedan ayudar al poeta a, digamos, expresar mejor el contenido de la manera que él o ella tiene, digamos, en mente. Aquí, cómo ayuda el metro, la música, el metro y la rima, y la estructura del poema, y sobre todo algo que yo estoy estudiando, digamos, la forma del verso. ¿Vale? Eso quizás es el punto básico para analizar poesía. Entender todo esto como un rompecabezas en el que cada palabrita es una piecita, o cada grupo de palabras. Teniendo todo eso en cuenta, les pido, les insto a que empiecen por aquí, hacerse buscando, digamos, como actividad que busquen una definición y ejemplos de cada una de estas técnicas. Y luego esto sería cuestión de formalidad. Hay algo que me salto de aquí, ¿vale? Que es algo que yo omití porque creo que les podría dar bastante miedo. ¿Qué es esto? Este es el más que ven, lo del pentámetro iámbico. Pero hay otros tipos de pie. o de manera o de ritmo en poesía. Sobre todo en poesía isabelina, desde la isabelina en adelante. Lo omito para no asustarles. En el libro de texto sale mencionado, ¿vale? Si quieren, si me lo piden, lo explico la próxima semana si creen que lo necesitan, ¿vale? Les pido que empiecen por aquí y todos los poemas. Ayan, me gustaría que hicieran los primeros intentos de analizar los poemas que les propongo. ¿Ok? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? Vale, pues esa, digamos que... Vale, el tema es todo esto. No sé si han leído en el manual esto de los yambos, los tróqueos, los espondeos, los pirros y todo eso. Eso, el pirriquio, ¿no? Eso sí que es complejo. A mí, yo, José Miguel, soy honesto. No soy un mega maestro de esto. Sí estoy estudiando, pero es uno de mis puntos flojos. Soy honesto con esto. La métrica muchas veces lo detecto, es muy difícil, ¿eh? Porque sobre todo también depende un poquito muchas veces de percepción individual. Hay poetas que pueden hacer un análisis de determinado, o digamos críticos que pueden hacer un análisis de determinado poema diciendo, no, esto es un espondeo, esto es un troqueo, esto es un yambo. Y otra gente que dice, bueno, pero yo creo que no. Vale, hay gente que lee y analiza esos pies de determinadas maneras distintas. A mí me cuesta, sí que te reconozco que a mí me cuesta, pero yo aún así lo explico, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Lo apunto aquí para la próxima sesión. Para explicarlo. Tienen 2 semanas si quieren. Esto es una actividad opcional, ¿vale? Una actividad totalmente opcional. A partir de aquí, si quieren, elijan no todos los poemas, pero sí que les sugieren, a lo mejor si quieren coger, copiar, hacer un copia y pega de todos estos poemas y empezar en libretas a, pues vamos a enguarrar esto, a decir aquí, bueno, pues vamos a analizar qué quiere decir es con esto, qué quiere decir con esto, qué quiere decir con esto. Hacer una lectura general del poema y luego explicar para entender el contenido y luego ver la forma en la que lo hace. Yo creo que una no puede estar, no puede vivir sin la otra, ¿vale? Hay muchos que le dan más importancia a la forma y otros que le dan más importancia al contenido, pero yo creo que se retroalimenta. Vale, si no hay ninguna otra duda, nos vemos en 2 semanas. Vale, pues en 2 semanas nos vemos. Pasen un feliz acueducto de la Constitución. Descansen también. Y si quieren, esto es una cuestión de totalmente opcional, ¿vale? Si quieren, pónganse por aquí y hagan sus primeros atentos, como mi primer análisis de poema, de Play School o algo así, ¿vale? Nos vemos entonces en 2 semanas. El día 14, 14, 14. I see you, thank you, it's been a pleasure. Voy cerrando aquí.